Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contactar con Ricardo López Gotig en Argentina para seguir hablando del nuevo desorden mundial. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, y hoy vamos a hablar de un personaje que se ha constituido en la figura más visible de un país como Turquía en los últimos, no sé cuánto, 10, 20 años ya, ¿cuánto tiempo?
20 años, 20 años. 20 años que Erdogan es una figura sobresaliente de la política turca desde el 2003 al 2014 como primer ministro y desde el 2014 hasta ahora como presidente de la República Turca y aspirando a un tercer mandato consecutivo. De hecho, él reformó la constitución de la República Turca para que el presidente tenga muchos más poderes de los que tenía originalmente. Y esto es interesante, más allá de Erdogan y de quién puede ser su sucesor, que eso es totalmente circunstancial, es interesante por lo que es Turquía en sí mismo, como país, como posición geográfica y geopolítica, de una enorme importancia. Todos nosotros hemos leído o visto por lo menos alguna película de la Guerra de Troya, ¿no? En algún momento del pasado, y vimos que los griegos y los troyanos combatieron, y uno cree a veces que es una historia de amor por Elena de Troya, pero en realidad de lo que se trataba, y esto estamos hablando varios siglos antes de la era común, que los griegos a qué aspiraban, a tener el control de los estrechos de Dardanelos y el Bósforo, que conectaban al mar Egeo con el mar Negro. Y esto es algo que viene entonces ya desde hace más de 2.500 años y que por eso Turquía es un país tan importante, por eso tiene el control de Estambul, que ya dejó de ser la capital, hoy la capital de Turquía es Ankara, pero Estambul, que fue la capital del Imperio Otomano, antes Bizancio, antes Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente, ubicada en ese lugar tan estratégico controlando esos estrechos. Y esto quedó de manifiesto la importancia de estos dos estrechos que conectan al Mar Negro y en definitiva con el Mar Mediterráneo, con la guerra en Ucrania, porque cuando comienza la invasión rusa a Ucrania, uno de los grandes problemas que se afrontó a nivel planetario, era una posible hambruna debido a la escasez de alimentos, ya que tanto Ucrania como el sur de Rusia son grandes proveedores de cereales para el norte de África, para Medio Oriente y muchos otros países más, y que tienen que transitar esos dos estrechos. Lo cierto es que Ucrania ha sido durante siglos, yo diría durante miles de años, el gran granero del mundo. Y por eso tiene tanta relevancia el control de estos estrechos que también sirven como una eventual salida de la flota naval militar de Rusia hacia el mar Mediterráneo desde el puerto de Sebastopol en la península de Crimea. Bien, entonces ahí vemos la importancia de Turquía porque por un lado controla estos estrechos y en el contexto de lo que fue la Guerra Fría, que hoy nos parece tan lejana, Turquía y Grecia acceden conjuntamente a la OTAN en 1952. Es decir, la OTAN se crea en 1949 y tan solo 3 años después, Grecia y Turquía, que desde el punto de vista geográfico nada tienen que ver con el Océano Atlántico, se integran a esta alianza militar defensiva que se construye durante la Guerra Fría, porque claramente no solo tenían el control de estos estrechos, sino que eran el flanco meridional ante la Unión Soviética. Y por otro lado, en el mundo de la posguerra fría, Turquía sigue teniendo un rol relevante porque limita con la República Islámica de Irán, limita con el Cáucaso, obviamente tiene esta costa en el Mar Negro, en el Mar Egeo, en el Mar Mediterráneo, pero además lo que se ha visto desde estos últimos 20 años de la política de Erdogan en su diseño exterior es lo que algunos analistas han llamado el neo-otomanismo. Y esto tiene que ver con la proyección de Turquía hacia áreas que antiguamente fueron parte del Imperio Otomano. En particular, lo que tiene que ver con la guerra civil en Siria, en donde tiene una participación, porque, por un lado, recibe refugiados desde Siria, y por otro lado, hay un problema interno y externo que son los kurdos. Los kurdos están diseminados entre Siria, Turquía, el actual Irán, el actual Irak, es decir, y esto supone un problema interno y externo para Turquía. Por otro lado, también ha participado en la política interna de Libia, cuando fue la caída de Gaddafi, después de la primavera árabe. También ha participado ahí con tropas, sosteniendo a uno de los dos gobiernos existentes. Es decir, que la Turquía de Erdogan juega un rol bastante ambiguo porque tiene buenas relaciones con la Rusia de Vladimir Putin, aun cuando también es miembro de la OTAN. Y esta situación geográfica le da una flexibilidad, le permite tener esa flexibilidad que sus socios de la OTAN miran con recelo, pero que tienen que tolerar. Es decir, prefieren que Turquía siempre esté dentro de la Alianza Atlántica y no afuera. No obstante, Turquía no forma parte de la Unión Europea, por ejemplo. Ya es un candidato que creo que ya está cansado de esperar en el salón de espera, ¿no? Está bastante agotado de estar ahí sentado viendo cómo otros candidatos van accediendo y Turquía sigue ahí en la fila, pero que claramente tiene un rol relevante en la Alianza Atlántica. Y esto lo hemos visto también cuando tuvo poder de veto para el ingreso de Suecia y Finlandia. Originalmente, los dos países nórdicos iban a acceder juntos, Suecia y Finlandia, a la OTAN. Sin embargo, el gran veto de Turquía fue respecto a Suecia, justamente por la cuestión de los kurdos, que de acuerdo al gobierno de Turquía, Suecia da refugio a terroristas kurdos. Entonces, en ese contexto es que Finlandia finalmente se negoció que ingresara en forma solitaria, no conjunta con Suecia, aunque siguen las conversaciones entre ambos países para que finalmente se dé el acceso de Suecia a la OTAN. Por eso es tan importante Turquía en este contexto y esto, claramente, estas elecciones, sea cual fuere el resultado, tienen repercusiones en Medio Oriente, en el norte de África, en la península balcánica y en el desarrollo de la guerra en Ucrania, porque es uno de los participantes más o menos indirectos que tiene para uno u otro lado. Y también Turquía está desarrollando desde Erdogan en adelante una política de acercamiento a los países del Cáucaso y específicamente lo que tiene que ver con Azerbaiyán y Asia Central, es decir, las ex repúblicas soviéticas como Kazajstán, Turkmenistán, es decir, que tienen un grupo, son grupos étnicos de carácter túrquico, entonces tienen vínculos no solo religiosos por su contenido islámico, sino también por ser del mismo grupo étnico. Ahora bien, ¿cuál fue la tónica de los 20 años de Erdogan internamente? Y acá hubo una ruptura con respecto a lo que fue la política general de Mustafa Kemal alias Atatürk, padre de los turcos, ¿no? Eso significa Atatürk. Que cuando se establece la República Turca después de la caída del Imperio Romano, del Imperio Otomano, perdón, se establece una república de carácter laico. Lo que se buscaba era occidentalizar, modernizar al país rápidamente desde el Estado, con una política laica, y que el guardián de esa laicidad iba a ser las Fuerzas Armadas. Bueno, esto se rompe claramente con la llegada de Erdogan al poder en el 2003, porque si bien no lo vamos a encontrar como un partido islamista al estilo de los que hemos visto en el norte de África y en Medio Oriente, sí tiene un fuerte contenido islámico de promoción del Islam, de censura de muchas costumbres que hasta entonces estaban ya arraigadas en los sectores medios y altos de Turquía, y que tienen que ver con una promoción activa del mundo islámico. Y que esto rompe con esta política laica del kemalismo durante casi un siglo, y que es bastante significativo cómo él lo utiliza políticamente para instalarse, y que claramente le ha venido sirviendo durante 20 años. Ahora bien, ¿por qué Erdogan está teniendo un desafío importante a nivel electoral, más allá de que le faltaron muy pocos votos para ser reelecto, ¿no? Tuvo más del 49%, lo cual indicaría que en una segunda vuelta no le resultaría complicado llegar al 50% más uno de los votos, porque la oposición no va a votar enteramente y en bloque en contra de Erdogan. Siempre va a haber gente que ha votado a otras expresiones opositoras, pero que quizás, llegado el momento de la verdad, se vuelque a favor de Erdogan. Esto es posible, es viable, pero que claramente lo que vemos es que Erdogan se encuentra en serios problemas para lograr esta victoria electoral consecutiva tan fácilmente como quizás hubiera pensado, porque 20 años son un desgaste importante, hay una crisis económica en Turquía y sobre todo el impacto negativo que tuvo el terremoto de este año en el sur de Turquía. No porque se le pueda atribuir a Erdogan, al presidente Erdogan, la responsabilidad del terremoto, pero sí que se advirtió mucha negligencia por parte del gobierno turco, no solo en el rescate de las víctimas, sino también en algo fundamental, que era el cuidado de las condiciones de construcción y edificación en el sur de Turquía, que es una cuestión que todos los países hacen. De modo que, bueno, ahí vemos cómo hay un cansancio, un hartazgo importante frente a Erdogan, y esperemos que esto se pueda resolver de una forma pacífica dentro de una semana, que es la segunda vuelta de las elecciones, son tan solo 14 días entre una elección y otra, y esperemos que se resuelva en forma pacífica, clara, transparente, en la que los dos grandes participantes admitan, sea cual fuera el resultado, porque una crisis política en Turquía en este contexto puede ser bastante grave y tener graves consecuencias para toda la región, y que necesitamos un momento de que algunos países sean estables en este contexto del nuevo desorden mundial.
Una cosa, Ricardo, la alternativa a Erdogan en este sistema, digamos, de balotaje o elección entre uno u otro, ¿qué personaje es? O sea, ¿qué persona podría llegar a ser el contrapeso a Erdogan?
Sí, es un candidato de una larga trayectoria, es socialdemócrata, se llama Kılıçdaroğlu, y que ha logrado unificar a seis partidos en torno suyo. Es una figura de larga trayectoria, tiene 73 años, es decir, no es un recién llegado a la política y la función pública, y que está dando señales de que busca normalizar sus relaciones con la OTAN, con la Unión Europea, y que puede ser una buena oportunidad para Occidente de tener relaciones más normales, de alguna forma, con Turquía en el contexto, sobre todo, de la guerra en Ucrania.
Bueno, con lo cual las dos opciones son tienen su lado positivo, digamos.
Exacto. Creo que hay que esperar con mucha prudencia. Lo que he visto es que si bien los líderes occidentales se inclinarían más bien por la oposición, han evitado toda manifestación de apoyo a la oposición, lo cual corresponde. O sea, no corresponde que ningún líder político externo manifieste su simpatía por uno u otro. Eso es lo que corresponde, es que se mantengan alejados de esto. Pero lo cierto es que a Erdogan ya lo conocemos, a Kılıçdaroğlu como presidente todavía no, aunque da señales de que sería alguien bastante razonable como para poder hablar y llegar a acuerdos en el mediano y largo plazo.
Pues nada, tendremos que esperar para que se resuelva este dilema electoral en Turquía.
Es muy
Mientras tanto,
parejo, es muy
¿cómo?
parejo, que es
Muy.
extremadamente parejo.
Sí. Bueno, pues ya veremos cuál es el resultado y también cuál es el proceso después de las elecciones, porque tanto si es el continuismo con Erdogan como una alternativa en el gobierno, pues seguramente irán asomando las nuevas cuestiones en los días y semanas posteriores a la elección. Y seguiremos, como siempre, observando la historia muy, muy de cerca hasta el tiempo presente. Y para eso contamos contigo, Ricardo López Gótiz, y esperamos volver a contar también la semana próxima.
Bueno, como siempre, muchísimas gracias a la audiencia de Radio Sefardot que nos acompaña programa tras programa.